Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Tal día como hoy, en 1920, en Inglaterra se produce la primera transmisión por radio, un concierto emitido desde Chelmsford. En 2021 se hubiera hecho por Clubhouse y ya no podrías escucharlo.
Puede ser mentira, puede ser verdad, pero tú y yo sabemos que no lo vas a comprobar.
Blogueando, el podcast para bloggers de PubliSuite.
Hola a todos y bienvenidos a Blogueando, el podcast hecho por y para bloggers de PubliSuite.com. Yo soy Chus Narro, gadgetera indie y compañera de mi queridísimo Rubén Alonso. ¿Qué tal, Rubén?
Bueno.
Muy bien, ¿y vos? ¿Por aquí estemos?
Por aquí estemos. Hoy, fecha 23 de febrero. Aquí ya cada uno que piense lo que quiere. ¿En Chelmsford, en Clubhouse o en otras cosas?
O en Tejero.
Venga, vamos a ir, yo creo, directamente con la Semana Blogger.
Venga.
Que si no, nos liamos a hablar del tiempo y Pachi nos dice, oye, que os convertí en cuñaos.
La Semana Blogger.
A ver, te cuento yo la mía. A ver, yo por fin he publicado mi comparativa de hosting que ya valía.
¡Hombre!
Ha sido un poco como un parto hacerle trenzas a Rapunzel, ¿vale? Pero bien, o sea, me ha gustado porque además he cambiado algunas cosillas para intentar siempre hacerlo más justo y tal, porque es verdad que tú cuando hacías las pruebas cambiaban resultados por milisegundos, ¿sabes? Entonces se me ha ocurrido hacer una especie como de rango entre el que si sale dentro de ese rango, ¿vale? De los milisegundos, pues le doy una medallita, la misma que al que tenga 5 milisegundos más, ¿vale?
Vale.
Entonces algo así. Y bien, oye, yo creo que está chulo.
Joder, es que además está súper currado porque me metí a leerlo y creas como una web con cada hosting.
Sí.
Y claro, me imagino que a partir de eso es lo que luego valoras, ¿no? En velocidad y en todo ese tipo de cosas.
Exacto. En cada una hago las pruebas, en cada web que está creada dentro de cada hosting. Y hago las pruebas dentro del WordPress, que tiene un plugin muy chulo que además este año he usado para hacer las pruebas de PHP, de peticiones a la base de datos, etcétera. Y luego ya también pruebas de carga en plan, pues 20 usuarios a la vez en un minuto, a ver por dónde explota. Y eso mola, ¿sabes? Porque ves hasta qué punto aguantan y cosas así. Uh-huh. La verdad es que tiene su currículo, ¿eh? Por eso te digo que parece que no, pero sí. Y nada, y ahora estoy preparando otro post sobre cómo hacer un keyword research enfocado a contenidos. Así que atentos, blogueros.
Sí, sí, madre del cordero. ¿No tenías ninguno así o...?
Tenía uno más enfocado a la herramienta que usaba yo en ese momento, que era el Keyword Researcher Pro. Uh-huh. Y sí que explicaba cómo hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ya se ha quedado algo anticuillo, anticuado, porque hacía tiempo que lo hice. Y aunque sigo usando también esa herramienta, date cuenta que ahora hay más cosillas a la hora de hacer un keyword research que a lo mejor antes no se trataba antes,
ya.
¿Sabes? Al final tampoco cambia mucho, pero sí hay, no sé, otras formas nuevas o más rápidas, ¿sabes? O cosillas a tener en cuenta, etcétera.
Genial, pues hoy estaremos atentos porque efectivamente es el pilar que todo bloguero debe aplicar,
claro.
O sea que...
Stevie Wonder.
Sí, sí. Estar.
¿Y tú qué?
Atentos. Pues bien, sin mucha novedad, también te digo, pero he tenido problemas, porque a ver, yo tenía una landing para captar los emails de suscripción al Gadgeto Mail, entonces tenía una landing hecha con Cart, ¿vale? Que es un servicio para crear newsletter, no, para crear landings, súper sencillo.
Sí.
Y eso vía API lo tenía conectado con MailerLite, que es mi proveedor de newsletter. ¿Qué pasa, tío? Que era simplemente una landing con el formulario y dos imágenes que no pesaban nada y me tardaba en cargar la vida. Escribí, me dijeron que claro, es que ellos tienen los servidores en Estados Unidos.
Claro.
Y dije, joder, vaya caca de vaca. Así es que, ¿qué he hecho? Pues redirigir ese dominio a la landing dentro de mi blog, de rellenando.com, claro, que capta los suscriptores, pero, bueno, no sé qué movida hice con las DNS y tal, que como que mi cuenta de, bueno, mi router o la caché, sí, del servidor o no sé qué, no me hizo bien la redirección o no se me muestra la redirección. Entonces estaba yo todo rayado porque además tengo como pendiente una colaboración para que me envíen tráfico y no me funcionaba. Entonces ahí pidiendo favores de, oye, ¿te funciona si metes Gadgeto Mail y te va a otro lado? Y todo el mundo, sí, sí. Pero yo, a día de hoy, con mi router en mis datos y todo, se me ha quedado eso tostado.
Joder, qué raro.
No sé.
Haz esto es un poco friki, pero búscate algo de limpieza de caché, flux caché.
Vale.
O flux DNS caché, creo que era. No sé si será por ahí los tiros o qué.
Porque claro, reinicié el router y todo eso básico, sí, que se hace. Incluso hay... Es que esto, claro...
Porque tú los leads dices que los sigues mandando a la landing page esa...
Pero esa landing redirige a mi dominio ya.
Vale, o sea que ahora ya directamente puedes mandar al lead a tu, sí, dominio, sí, a la página. Vale,
pero yo desde casa y desde mis datos móviles, como hice esa prueba y no se me mostraba... Sí. No me funciona, por así decirlo. O sea, me estoy fiando de la gente que me dice que eso funciona. Que sí. Sí. Así es que esa movida con redirecciones, contactos con, en este caso era Don Dominio, que claro, es que ellos me decían, es que no podemos hacer nada. Pero al final es tema de caché.
Claro, sí. Es una, la putada de las landing pages esas es eso, que al final no las puedes optimizar hasta cierto punto lo que te dejen ellos. Claro. Mm. Y la que dices tú, como sea Estados Unidos, sí que se nota...
Pero muchísimo, o sea,
sí,
que me estoy planteando...
A ver, que hay hosting que está en Estados Unidos y van guay, ¿sabes? Pero es que no todos van así. Entonces, y más en servicios de esos que tendrán un huevo de landing page de todo el mundo, ¿sabes?
Sí, así es que con esa he estado, temas técnicos y poco más. Y por cierto, que el majo de Rubén Bastón de Marketing for E-commerce, bueno, nos ha llenado el armario de con una camiseta muy chula, ¿eh?
Ya ves.
¿Cuál te pillaste tú?
Yo la de Me llaman loco, voy por buen camino.
Entonces yo igual, sí, Me llaman loca. Así que muchas gracias desde aquí a Rubén, compi de Redcar, por...
Un majete, es que se tenía que llamar Rubén, ¿te das cuenta?
Efectivamente. Sí, es que... ¿Casualidad? No lo creo.
Hombre, no creo.
¿Sabías que puedes ganar dinero con tu web vendiendo post patrocinados? Tal como lo oyes, tú pones el precio que quieres ganar. Entra ahora en publisuites.com, hazte una cuenta de editor y empieza hoy mismo. Nos vemos dentro. Bueno, pues venga, si te parece, vamos con lo que nos ocupa esta semana.
Venga.
El tema temazo de la semana.
Mucho hablamos, Rubén, de SEO para contenidos, para textos sobre todo, ¿no? Para posicionar en Google, pero es que se puede hacer también SEO con imágenes.
F. Stevie Wonder. Claro, es que por un lado hay que pensar que podemos tener tráfico orgánico de las búsquedas de imágenes en Google, ¿vale? Que ahí nos vienen también tráfico chachipiruli. Y luego también, personas que hacen búsqueda de imágenes en Google, vaya, que las hay un huevo, ¿eh? No te creas tú. Y ahí puede aparecer nuestra imagen, pues de algún post, etcétera. Y también puede aparecer en los resultados normales, incluso también de carrusel, que sale ahí un carrusel de imágenes y cosas así. Entonces, ojo, porque el SEO de las imágenes es importante también en ese sentido, porque te da visibilidad, uh-huh, ¿vale? Y ya aparece en un fragmento destacado hoy en día, pues ya te digo que suele traer clics, ¿no? Y por otro lado también, date cuenta que puede ser interesante para el propio posicionamiento del contenido, ¿vale? El post, donde se inserta esa imagen, porque le da más contexto y viceversa, ¿vale? También el texto le da contexto a esa imagen, ¿no? Pero bueno, que... le ayuda a, en cierto modo, o por lo menos suma a la hora de posicionar.
Sí, además, tiene sentido en todos los blogs, porque yo, por ejemplo, sí que sé que recibo tráfico por imágenes, y mira que, claro, mi blog está mucho pensado en reviews y en producto, pero es que casualmente no es un... O sea, recibo en un post que no... O sea, lo visual no es lo más atractivo, yeah. Pero claro, a lo mejor esa fuerza del SEO la estoy aprovechando para traer tráfico. Entonces, claro. Claro, ¿tiene sentido en todos los blogs?
Pues yo, a ver, yo diría que todos los blogs que tengan imágenes, sin duda, ¿vale? Yo por lo menos trabajaría el SEO para esas imágenes, porque date cuenta que si está esa imagen define muy bien o explica algo que esa persona está buscando, va a entrar a ver qué hay ahí, ¿vale? Entonces hay muchas probabilidades de que al tratarse y tenga relaciones la imagen con el texto, que se supone que tienes que hacerlo así, pues ostras, se quede a leerlo, ¿vale? También depende de lo que esté buscando. Si busca imagen para copiarla solamente, no. Pero bueno, si busca ahí una imagen para seguir con ese contexto, pues lógicamente sí. O sea que yo, y es raro no encontrar un blog que no use imágenes, ¿sabes? Aunque sea para dar ese descanso al usuario de leer un torrazo ahí de párrafos, ¿no?
Vale, y una de las cosas que hemos comentado es, y que a lo mejor nuestros oyentes están preguntando, ¿vale? ¿Y cómo yo sé si recibo tráfico a través de imágenes? Porque bueno, ya hemos comentado que en Google Search Console podemos ver todo el tráfico orgánico que nos entra, pero claro, ¿cómo podemos saber si viene de imagen, si viene de texto o cómo?
Pues precisamente, si es que es una maravilla esta herramienta, en Search Console, en el informe de rendimiento, ¿vale? Que además hablamos de esta hace un poquito, pues puedes elegir que te muestre datos, depende del tipo de búsqueda. Aquí dices tú, o todos, o solamente vía web, o de imagen en este caso, y con eso veremos en qué búsquedas aparecen nuestras imágenes, si se hace clics en ella, etcétera, etcétera. Search Console, lo mejor es toquitear el informe de rendimiento y hacer filtros ahí y verlo.
Sí, sí, además, oye, cuando publicamos la semana pasada, la semana pasada fue un dato estructurado, la anterior, el Search Console, que pensábamos que era como muy basiquito y tal, sí. Oye, ha tenido muy buena acogida, ¿eh?
Sí, ha molado.
Porque es que al final es una herramienta, bueno, lo que decíamos, que joder, está ahí, es gratis, y en la que metes un poco los datos ya te empiezas a perder por todo el informe.
Es básica, y no tanto en el sentido de que sea fácil, que bueno, tiene también sus complejidades, pero es que es básica porque es que la tienes que usar sí o sí para ver Google cómo te está sacando las SERPs, o sea, en los resultados de búsqueda, es que es muy importante.
Eso es. ¿Ves? Otra vez que nombramos a Google Search Console y Undertime.
¿Cómo no? Más que Undertime ya.
Vale, pues venga, una vez que hemos contextualizado un poco esto, si te parece, podemos ir viendo algunos factores a tener en cuenta y a trabajar en, pues, en las imágenes de nuestro blog, ¿no?
Cachipiruli.
Lo primero que yo creo, lo más importante por cómo está configurado ya hoy en día el buscador, que es la parte semántica, ¿no? Pues ese contexto en la imagen, tanto lo que acompaña a la imagen como la imagen que acompaña al texto. O sea, que al final aporte algo, porque meter algo, una imagen, porque sí, de banco de imágenes, que eso lo hacemos mucho, pues a lo mejor, no sé, estamos sobrecargando servidores.
Sí, exactamente. O sea, es eso, es ese contexto. Se lo aporta la imagen al contenido y viceversa. Al final es que tenga utilidad. Que esto también Google lo anima que sea así. O sea, oye, no uséis imágenes chorras, sino que la imagen signifique algo y que aporte algo, ¿vale? Pero es que además puede ser un recurso muy bueno precisamente para mejorar la experiencia del usuario, por lo que decíamos, ¿no? Porque una imagen, además de que te hace leer mejor, ¿vale? Vamos a decirlo, porque joder, crea una ruptura en esa lectura y, ostras, pues ayuda, ¿no? Y no es esa pesadez del chorrón de párrafos. Y depende de la imagen, como digo, si es muy explícita, pues es que a lo mejor lo explica mejor un concepto con la imagen que con cinco párrafos. Es que es así.
Eso es. Sí, sí. Sobre todo en temas de tutoriales o al seguir, claro. Es que es experiencia de usuario, efectivamente.
Claro, claro. Yo en tutoriales, vamos, tengo no sé cuántas imágenes tendré, o sea, una barbaridad en los posts, incluso GIFs animados para enseñar ese proceso, o sea.
Sí, y además en tutoriales también te tendrá que entrar mucho tráfico por imágenes, porque al final cuando buscas, ¿cómo se hace tal? Y ahí pinchas para ver en verdad cómo te lo explican, o sea, qué interesante. Efectivamente. Vale, un clasicazo, pero que hay que comentar es el atributo alt, que al final es el que aporta información sobre la imagen, ¿no? El alt es de texto alternativo y sobre todo está pensado, pues, para que los motores de búsqueda lean de qué va la imagen, y accesibilidad, ¿no? Que cuando no se carga la imagen, pues se muestre ese texto.
Eso es, sí. Es un parámetro que suele venir con la etiqueta de imagen, que ya en muchas plataformas, gestores de contenido, etcétera, te dejan meter ahí un texto por eso, por lo que dices tú. Si no se carga o lo que sea, que salga un texto diciendo de qué va la imagen. Entonces, eso, hostia, qué mejor para Google que le está diciendo de qué va la imagen, ¿sabes? A eso le viene de puta madre para decir, oye, aquí me están contando de qué va, ¿sabes? Así que cuantas más pistas des a Google sobre eso, pues mejor.
Eso es. Y aquí quiero abrir un melón porque es verdad que lo que te decía, ¿no? Muchas veces tiramos de bancos de imágenes, pues yo qué sé. Mira, voy a poner un ejemplo del típico post sobre el Anchor Test, ¿no? Que tenemos uno en Publisuite. Y claro, ¿qué pones ahí? Pues un ancla o algo para hacerlo así más visual, más bonito. Pero esa imagen al final no está aportando nada, ¿no? Porque es un concepto subjetivo que muchas veces ponemos, pues, para tener una imagen destacada y tal. Entonces, en ese caso, no sé, es mejor no usarla. El alt debe ser descriptivo de la imagen, en plan de foto de un ancla de mar o Anchor Test. ¿Sabes lo que me refiero?
Sí, sí, sí. A ver, yo no te sabría decir al 100% porque es complicada. Al final no sabemos a qué se atiene aquí Google, ¿no? Pero yo tengo la sensación esa de que las imágenes que no tienen mucho sentido, como que no posicionan igual. Ojo, no que no ayuden, por lo que decíamos antes, que le puede dar un contexto a tu post, le puede ayudar a nivel de usuario a que tenga una mejor experiencia, etcétera. Pero de cara a posicionar esa imagen, a lo mejor no sirve de mucho. También es verdad que habrá que ver la búsqueda, porque si Google no encuentra nada mejor, empieza a colocar imágenes. Si ve que todo el mundo pone anclas, pues a lo mejor empieza a colocar anclas, ¿me explico? Entonces, el ancla que mejor detecte él, que a lo mejor defina eso, pues oye, no lo sé, ¿no? Uh-huh. Aún así, yo siempre pondría el texto alternativo, precisamente para dar más pistas a Google. Oye, mira, y yo sí que lo pondría no tanto de cara a la descripción de la imagen, sino a una descripción de la imagen relacionada con el contenido. ¿Me explico? O sea, no un ancla en un atardecer, ¿vale? Sino que a lo mejor puedes poner texto ancla relacionado con o parecido o similar a un ancla de barco. No lo sé. No sé. Yo lo haría más de cara al texto, más que de cara a la imagen. Pero sí es verdad que el alt, siendo 100% estrictos, tendría que ser lo que dices tú, ¿eh? Tendría que ser una descripción de la imagen.
Claro, es que en estos temas subjetivos es verdad que es complicado cogerlo como algo, pues eso, que describa una imagen.
Claro, es que tú date cuenta, si pones ancla en un atardecer, pues a lo mejor sí que aparece para esa búsqueda. ¿Pero a ti te interesa que aparezca en esa búsqueda? No. ¿Sabes? Entonces, prefiero que lea el anchor test relacionado con el texto del SEO, etcétera, e intentar posicionar la imagen en esa palabra clave que no en la otra.
Muy bien. Vale, y siguiendo con el alt, yo ya te digo que tengo las primeras imágenes que subí al blog, las tengo sin alt casi seguro, pero no sé, ¿nos puedes dar algún truquito, alguna herramienta para que podamos detectar todas esas imágenes que tenemos sin alt?
Pues yo creo que, a ver, hay bastantes, ¿no? Todas que te revisan las páginas web, o sea, tu blog y eso, te detectan este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, Screaming Frog, le pasas la URL de tu sitio, que lo rastree todo, y te dice todas las imágenes que tiene, y te dice si alguna le falta el campo alt, y la puedes ir a buscar y ponérselo. ¿Que tienes un huevo de imágenes sin alt? Pues a lo mejor puedes hacer, no sé si habrá, yo creo que sí, algún plugin, me juego el pescuezo, para meter, por ejemplo, como al en las imágenes, el título del post en el que se encuentre o algo así, ¿sabes lo que quiero decir? Y por lo menos eso, que no tenerla vacía a lo mejor. Pero seguro que hay algo, ¿eh? Seguro. Sí, sí.
En el repositorio de WordPress se encuentra.
Hombre, lo que no está ahí no existe.
Vale, hemos hablado del alt, pero también cuando subimos una imagen a WordPress, o entiendo que al Blogger también, pues pone título y descripción, ¿no? Eso es importante también en cómo puede beneficiar al SEO.
Yo sin duda creo que todo lo que sea aportar información relacionada con la imagen ayuda. Al final, una vez más, no lo sabemos al 100%. Google hará lo que le salga a los huevos. Para eso es Google. Pero todo lo que sea decirle a Google, oye, esta imagen trata de esto, etcétera. Y además yo lo que suelo hacer es no usar todo el tiempo la misma palabra clave para el título, el al, etcétera, sino que varíe un poco, ¿no? Para que haya un poco de semántica y sobre todo de que haya opciones, ¿no? De explicarle de distintas formas lo mismo a Google de qué va a ser imagen, ¿no? Y entonces sí, yo por lo menos en lo que se refiere al título y a la descripción, etcétera, siempre que vayas a poner una descripción, incluso una leyenda, que no tienes por qué tampoco poner una leyenda en la imagen si no quieres, pero bueno, al final son campos donde puedes añadir más cositas, ¿no?, relacionadas con la imagen.
Muy bien, vamos ya al tema de cuando lo preparamos en nuestro ordenador, de cara antes de subirlo al WordPress. Yo muchas veces he hecho captura de pantalla y sabes que en Mac se guarda captura de la fecha, esto, y luego lo subía al, vamos, colleja total, porque esa imagen la he tenido que resubir para darle un nombre al archivo que también nuevamente sea descriptivo, ¿no?
Claro, y pues por lo mismo de antes, dando más pistas a Google, por ejemplo, para que sepa de qué trata el fichero, pues que mejor que el título, ¿no? De hecho, yo añadí hace tiempo un código en WordPress para que automáticamente me pusiera el título de la imagen a partir del nombre del fichero.
Vale.
¿Vale? Y así no tenía que estar rellenando el título a todas horas. O sea, que para mí es importante en ese sentido, porque ahí sí que le digo este nombre del fichero, luego va a ser el título de la imagen, ¿sabes?
Vale. Vale, nombre y formato, claro, porque aquí volvemos al tema de qué formato usamos, JPG, PNG, web.
Sí, esto es un mundo, no te creas tú. Pues a ver, hay que entender bien primero qué formato es mejor para cada tipo de imagen, ¿vale? Porque no todas mantienen la calidad igual, no todas comprimen los datos igual, etcétera. Por ejemplo, una foto de alta calidad, ¿vale? Una foto real, digo, pues es mejor tenerla en un JPG, ¿vale? Y una imagen diseñada, lo típico de que con el Corel Draw o con el Photoshop, etcétera, ¿sabes? Una que haces tú con líneas y vectores, etcétera, pues suele venir bien en un PNG, lo puedes guardar porque además mantiene transparencias, etcétera, ¿no? Y suele comprimirlas mejor en ese sentido. De hecho, yo os animo a que hagáis la prueba de guardar una foto real como PNG y vais a ver cómo se nota si la comprimís mucho, que efectivamente se ven transiciones de colores muy mal, entonces se nota un huevo, ¿no? Entonces, para esas fotos reales JPG y para el resto yo, y por lo menos para el resto casi todo uso PNG. Y luego es verdad que está el formato WebP, que es un formato propio de Google, y que suele ir muy bien con ambos, ¿vale? Lo que hace es comprimirlo aún más, ¿vale? Esos formatos. Y es un tipo de imagen que está empezando a usar mucho la gente, aunque es verdad que no todos los navegadores todavía lo reconocen al 100%. Sí que, por ejemplo, Safari, que era uno de los que le costaba, con las últimas versiones sí que parece que lo empieza a leer bien. Pero claro, no todo el mundo tiene la última versión de Safari, etcétera. Entonces, todavía está ahí en camino, ¿no? Pero bueno, poco a poco parece que se va usando más. O sea, que tiene buena pinta eso.
Porque el WebP este, y lo hilo ya con el siguiente punto, comprime más y mejora, o sea, y no pierde tanta calidad.
Eso es. Al final es un método de comprensión más bonito y mejor de la imagen.
Claro, pero
no sé si tendrá algo especial a la hora de carga progresiva o algo así, pero lo que sí se nota es que comprime un huevo y no se ve pérdida de calidad. O sea que
muy bien. Y un tema también junto con el alt de SEO para imágenes básico es ¿qué tamaño uso? Porque claro, tú cuando te descargas una imagen de un banco de imágenes se te descarga 3.000 píxeles. Sí. Y mucha gente dirá, pues para arriba, ¿no? Pero claro,
para adentro, que se ve muy bonita.
Sí, pero es que probablemente la web no necesite una imagen de 3.000 claro. píxeles. Pero por otro claro. lado la gente dirá, vale, ¿y cuánto es el mínimo o el máximo que puedo subir la imagen?
Claro. A ver, al final va un poco a depender también de tu proyecto y de para qué necesitas la imagen. Pero aquí hablando de blogs, ¿vale? Si la imagen va a estar insertada en un post, yo lo que en su día hice, por ejemplo, era insertar una imagen de 1280 píxeles de ancho, ¿vale? Porque más de eso ya sí que me parecía tontería. Pero bueno, era para hacer una prueba. La metí como imagen destacada del artículo, le di a previsualizar el artículo en una pantalla de PC, ¿vale? No en un móvil. Y entonces tú con el navegador de Chrome, bueno, también con otro navegador también lo puedes ver, ¿no? Haces clic derecho sobre esa imagen y das al menú inspeccionar elemento. Y en hay un apartado a la derecha, en ese menú que te sale, abajo, de estilo, que te muestra el tamaño que tiene ahora mismo en pantalla esa imagen. Uh-huh. Entonces, si eso va a ser lo más grande que se va a ver tu artículo, ¿vale? A pantalla completa, eso va a ser lo más grande que se va a ver tu imagen. Que en mi caso creo que eran 690 píxeles o algo así. Entonces, añadir una imagen de más de 690 píxeles, en ese caso, vamos a poner 700, es tontería, porque nadie la va a ver más grande de 700 píxeles. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, es una forma, por ejemplo, de saber delimitar eso. Es verdad que luego, y esto lo veo más adelante, que en algunas recomendaciones de Google sí que te dice que tenga un mínimo de 1200 píxeles. ¿Vale? Esto, cuando tú añades la imagen... ahora sí que hay algunos plugins o... No sé si WordPress por defecto, no lo sé, creo que no. Pero algunos plugins sí que te hace distintas... bueno, WordPress te hace unos tamaños predefinidos de esa imagen, ¿vale? Que los puedes cambiar tú, por cierto. Entonces podrías decir, bueno, si yo tengo la imagen subida de 1200 píxeles, ¿vale? Pero hazme una de 600 píxeles, hazme otra de 480 y hazme otra pequeñita de 150, ¿vale? Entonces lo que va a hacer el navegador es usar la imagen más adecuada a ese tamaño que encuentre, ¿vale? A la versión de tamaño que más se ajuste a lo que está enseñando en el navegador. Y así por lo menos dices, vale, aunque ya la ha subido con 1200, va a usar la más grande. Pero, pues yo te digo, no hace falta subir una de 3600 píxeles porque es que no se va a usar. Ya. ¿Vale? No se va a usar.
Claro, es que esto que dices y que lo tratamos ya, es el tema de que, joder, es que Google, para aparecer en Google Discover en sus buenas prácticas, lo que te dice es eso, ¿no? Que al menos subas una imagen de 1200 píxeles, cosas que dice... Pero si Google Discover está pensado para el móvil, ¿por qué coño me estás diciendo de subir menos recursos y ahora una imagen que debe pesar más que una para móvil, ¿no?
Sí, no lo entiendo bien. Seguro que tiene alguna explicación, no lo tengo ni guarra. Pero no sé si a lo mejor porque, no sé, por mantener la calidad, no lo sé.
O como lo van a lanzar en desktop, ¿no? Para...
Bueno, también es verdad. Sí, eso no es ninguna tontería. Eso no es ninguna tontería, efectivamente. O sea, que eso podría ser, sí. Pero sí, yo en ese caso es lo que hago. Yo, de hecho, las imágenes de mi blog yo las subo a 1200 y luego lo que te decía, luego la imagen tiene unos atributos que te dice la fuente original de la foto es esta y luego estos son los tamaños predefinidos que puede tener esta imagen y entonces coge la más pequeña que no es la de 1200, o sea que ni a nivel de pantalla completa, claro. Porque yo en mi caso tengo una barra lateral en el blog,
claro, que te la
y
corta.
No ocupa todo el ancho. Entonces, en mi caso no la usa.
All right. Vale. All right. Y el tema este de la optimización para imágenes, porque sabemos que hay muchos plugins. De hecho, en el episodio en el que hablamos de VP o comentamos alguno. Pero sí. Creo recordar que tú lo que haces es, antes de pasarla por ese plugin, ya la optimizas para que tenga menos peso. Y luego sigues usando plugin aparte.
Tengo ese plugin también, aunque si te digo la verdad, creo que el pobre no ya no hace mucho, porque ya sube bastante bien optimizada, entonces yo no sé si llega a optimizar algo. Pero bueno, hace más cosas ese plugin, entonces aún le mantengo. Pero sí, yo lo que hago es, primero la edito a un tamaño que sé que se puede usar, un tamaño mínimo. Y según también el tipo de imagen, si va a ser la imagen destacada, sí que va a ser más grande, pero si va a ser una imagen de, por ejemplo, un tutorial, ¿vale? Un paso del tutorial, la que te digo, no va a ser más grande de 690 píxeles ni de coña, porque no se va a usar. Entonces, le establezco ese tamaño mínimo o máximo y luego también la paso por una herramienta web que se llama tinypng.com, ¿vale? Que a mí me encanta, que es súper rápida, arrastra la imagen, comprime y te la descarga. Y luego ya sí la subo al WordPress y bueno, sí, el plugin este que uso, que es el EWW Image Optimizer, pues si hace algo y optimiza, pues guay. ¿Vale?
¡Que trabaje!
Que haga algo.
Vale, rápidamente aquí en el tema de geolocalizar imágenes, ya hablamos en el episodio de SEO local, pero bueno, si tenéis un blog, sobre todo dedicado a un negocio local, es importante que le deis los atributos de pues la posición en el que estéis, porque al final eso vimos que ayuda. Y también dejamos en ese episodio herramientas para hacerlo fácilmente. O sea que ahí os dejamos en las notas del episodio el enlace a ese episodio, valga la redundancia, Undertime. Vale, ahora un tema que a mí me... Yo antes usaba lo típico de subía la imagen destacada y encima ponía texto en la imagen, sí. ¿Vale? Y claro, el otro día me vi un vídeo de Google en el que no recomienda esa práctica. O sea, se supone que las imágenes deben ir limpias de texto.
Sí, a ver, yo creo que a lo que se refiere, no estoy muy seguro, ¿eh? Creo que a lo que se refiere más sobre todo es a poner texto que no vayas a poner luego en el contenido. Me explico. Que, por ejemplo, porque pongas el texto en la imagen, no pongas el H1 o el título del post. Pues lo que te está diciendo es, puede no reconocerlo y además una persona ciega, por ejemplo, pues le puede costar entender eso si no ve la imagen, lógicamente, pues luego en el texto no se va a reconocer ese título, ¿vale? Creo que va más en ese sentido, es decir, que no sea un sustituto la imagen de poner el texto encima de la imagen, de quitarlo del contenido. Y no sé si tanto, fíjate, a nivel visual de que la propia imagen ya tenga el texto en formato imagen, o incluso, yo no sé si ponerlo encima, entiendo que en ese caso lo leerá de todas formas porque ve la etiqueta de texto. Pero bueno, yo creo que es más eso, que no sea un sustituto de poner el título en la imagen y no ponerlo en el contenido, ¿no? Y es verdad que me supongo que a ellos les facilitará la cosa si no viene texto también para intentar leerlo o no lo sé, traducirlo, etcétera, ¿no? Pero sí, yo por lo menos hago, sí que para las destacadas sí que meto texto, pero meto texto en, pues eso, en la propia imagen, pero eso no quita que yo le meta su título y su H1 o lo que haga falta. ¿Vale?
Es que también eso, en Pinterest sí que ellos sí que recomiendan que la palabra clave o la idea principal esté dentro de la imagen porque se supone que lo leen.
Claro,
entonces sí. Digo, joder, qué raro que Pinterest sí y Google no, ¿sabes? En plan, sí, pero vamos, sí, tiene todo el sentido lo que tú has dicho, el tema de accesibilidad.
Yo creo que va por ese camino, sí.
Uh-huh. Muy bien, y luego algo que también hemos mencionado en episodios anteriores, la lazy load o la carga perezosilla, ¿no? ¿Qué es esto? Sí.
Pues eso, a ver, eso es que hasta que el usuario no llega a la parte donde está la imagen, ¿vale? Pues no se carga la imagen, porque si no la va a ver, o sea, si no la está viendo, pues es tontería que se cargue. Entonces, cuando el usuario, por ejemplo, una imagen que hay al final del post, si no la y tú estás al principio, no la estás viendo, pues no, que no se cargue esa imagen. Y luego ya haciendo scroll, cuando llegue a entrar la imagen a esa parte de visualizar que vas a visualizar del post, entonces sí que se cargue en ese momento la imagen, ¿vale? Eso era algo que yo, por ejemplo, tengo puesto con el plugin este de WP Rocket, muchos plugins lo tienen, pero creo que ya a partir de la versión 5.5 de WordPress ya te lo da por defecto, o sea, ya te mete ese atributo, porque HTML ya lo tiene y lo entiende en ese sentido a la hora de renderizarlo, y entonces va de puta madre porque te ahorras la carga de la página que sea muy pesada porque se cargue, imagínate en mi tutorial, 20 imágenes, ¿vale? Se muere de asco, o sea, no te cargues hasta que no haga falta, hombre.
Muy bien, ¿y algo que nos hemos dejado en el tintero?
Pues mira, aquí comentaba yo también un tema sobre imágenes en AMP, porque si tú, por ejemplo, buscas una imagen o buscas algo desde el móvil y te metes en el apartado de imágenes, si esa imagen ves que tiene un rayito, el típico rayito de AMP, le pulsas a esa imagen y verás que abajo te va a salir como una pestañita que puedes arrastrar hacia arriba para entrar directamente al post AMP donde está esa imagen. ¿Sabes?
O sea, por como ejemplo, una story, ¿no? O sea, lo típico que dice no, ver más.
Sí, pues se podría ser algo así, ¿no? O sea, te abre la imagen y ya directamente abajo una pestañita del artículo de donde está insertada la imagen. Por ejemplo, si buscas, te lo digo porque yo que tengo AMP, lógicamente, pues tengo alguna ya mirada, y si buscas blog, te metes a imágenes.
Esto lo estamos haciendo en riguroso directo.
Aquí, en riguroso directo para todos ustedes.
Hombre, el primero. Vale.
Vale.
Pero no me sale el rayo.
Ah, es verdad, en la imagen no. A ver, dale, púlsalo.
Claro, me sale visitar.
Sí, y abajo una pestañita que la puedes arrastrar hacia arriba. ¿Puede ser? ¿Es Chrome?
Es Chrome, sí, sí.
Vale.
Pero no, o sea, no, me sale el botón visitar simplemente. Porque no me sale, es que no me sale el rayito ninguno ni en otra imagen. Voy a probar con otro.
Pues
con
yo por lo menos, ya te digo, si le doy a blog y a imágenes, sí pensaba que salía el rayito. No sé por qué tenía la idea que sí. Al darle ahí clic en la imagen, abajo me sale, lo podemos compartir, si no, luego en el post para que se vea. No sé por qué sale a algunos y a otros no, la verdad. Sale una pestañita que puedes arrastrar y te entra directamente a la página.
Uh-huh.
Sí. Que al final son cositas que ganan clics, ¿sabes? No te sabría decir...
Ya, claro.
Hasta qué punto, pero bueno, siempre ayuda, ¿no?
Pues estaré pendiente cuando haga alguna búsqueda, porque no sabía la diferencia esta de imágenes en AMP, así es que también mola. Muy bien, pues bueno, más que conclusiones, yo creo que hay que poner deberes en este episodio, porque bueno, ahora que ya hemos comentado una serie de factores a tener en cuenta, estoy segura que mucha gente le pasa como a mí y tiene alguna captura .png, captura de pantalla .jpg o alt que no están, pues bueno, te invitamos a que hayas tomado nota y repases un poco, al menos sí, en los posts que tengan más tráfico, ¿no? Porque puede empezar por ahí y oye, si empieza a recibir visitas de imágenes, pues bienvenida sea.
Exactamente. Incluso detectarlo en Search Console de cuáles vienen las visitas de imágenes y mimarlas un poco más.
Eso es. Además, os hemos dado todas las herramientas. Tenéis que, si queréis Google Search Console, tenemos episodio de Google Search Console. Que si queréis login en SEO local, tenemos también. O sea que...
Que lo que tengo de todo.
Bueno, Rubén, la semana que viene, ¿nos puedes hacer algún adelanto de lo que tenemos?
Por supuesto que no. Porque hay una sorpresa.
¡La sorpresa! Sí, sí. No sabemos si la Manu Duque igual la detecta o no. No sabemos.
Mira, si la adivina Manu Duque ya...
Es un brujo.
Me planto, o sea... Le compramos un jamón.
Muy bien, pues nada, vosotros invitaros a que escuchéis los otros episodios que tenéis en el tintero y, oye, os paséis por publisuite.com para añadir vuestra web y vender post patrocinados, que para eso está Publisuite, no solo para aprender a mejorar vuestro blog. ¿Qué más, Rubén? ¿Despedida?
Pues que si quieren nos pueden escuchar en muchas plataformas de podcast, como son iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y Redcast.
Pues eso es, la semana que viene más y mejor.
Eso es, más y mejor como siempre.
Eso es. Chao, chao.
Chao, 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 chao.
Visítanos en blogueando.es y accede a todo el contenido del episodio. También te puedes suscribir en tu aplicación de podcast favorita para no perderte ningún episodio nuevo. ¡Te esperamos!
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.